les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
De vuelta contigo, amigos. Y aquí mi querido César, que sabe que estamos viviendo este día tan intenso y además me pone esta cuña de Magallanes. ¿Tú crees que hay derecho? No, no puede ser. Esta caraquista aquí, rajada, no hay derecho. La señora señora Alegría nos llama de Latillo. Señora Alegría, un placer saludarla.
Muchas gracias, María Curiño. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, cuénteme.
Bueno, en realidad que tantas cosas que hay que uno puede comentar, ¿verdad?
Sí.
De lo que está pasando en nuestro país. Pero hay algo que en realidad que profundamente me ha molestado mucho, que es la actitud que tienen esta gente en la cárcel de Ramo Verde con Lidia Tintore y la mamá de Leopoldo López. Sí. Que cada vez que van para allá lo que hacen es desnudarla, y sobre todo delante de los niños, bueno, delante de quien sea. A mí me parece una cosa horripilante esa actitud de esta gente.
Así
y
es.
Con todo y eso están hablando de diálogo, y siguen hablando de diálogo, ¿por qué y para qué? Yo entiendo una serie de cosas, porque uno no quiere cosas que puedan suceder, porque es la verdad, pero si es la única salida que tenemos de ir a Miraflores a presentar la carta, a lo que sea, bueno, se irá, porque venir de Miraflores no es que vamos a ver las flores, ¿me entiendes? Sino que simplemente ese territorio nos pertenece, porque nos pertenece a todos los venezolanos.
Gracias, señora. Perdón.
De verdad que me preocupa bastante.
Gracias, señora Alegría. Gracias por llamarme. La señora María Castro, desde La Victoria. ¿Cómo está, señora María?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
De vida, mira, lo primero que quiero participarte es una denuncia aquí de La Victoria, Estado de Aragua.
Cuénteme.
Aquí en el Central Maridense de La Victoria, ajá, los guardias nacionales, cuando van a quitarle la cédula a una, ya tienen ellos un poco de cédula delante para que las personas vayamos a comprar. Igual que los empleados, ellos salen y sacan su material delante de uno como Pedro por su casa. Eso es lo primero. Lo segundo que le quiero participar es, mire, yo le voy a decir algo como venezolana que soy, y la inquietud que nos aferra a todos es la situación en que estamos. Estamos, como decía, ya en un caos total. Nosotros no podemos estar esperando más diálogo. El diálogo es un pañito, como dicen, de agua tibia para darle larga a Maduro para que siga haciendo y deshaciendo. Esas forzadas de presos políticos, que son apenas dos, imagínate, eso es como para que la gente crea. Nosotros no podemos seguir confiando. Ya la MUN está clara de que ellos no quieren ningún diálogo, que ellos quieren imponer sus decisiones, sus imposiciones, que nosotros hagamos lo que ellos digan. Nosotros lo que tenemos que exigir una sola cosa, mi hermana, es simple y llanamente unas elecciones ya.
Así es, señora María.
Ni siquiera acuerdo con que sean generales, sino presidenciales, porque nosotros tenemos el problema con el presidente de la República y toda su cúpula.
Gracias, María.
Y lo otro que le quería decir a usted,
¿cómo? Sí, dime, María.
Que me dé su número telefónico, que hay algunas cosas que le quisiera participar, pero en privado.
Seguro, María, vamos a hacer una cosa, no tranques, porfa. Ya las muchachas te van a tomar para que tú le des, para que tú le des el teléfono. Tenemos en este momento en el teléfono nada más y nada menos que a la mamá de Rosmit Mantilla, mi querida Ingrid, quien ayer valientemente acompañaba a su hijo y vio el ataque cruel y el atropello del cual fue objeto en el urológico, en la clínica urológica aquí en Caracas. Ingrid, un placer saludarte, amiga.
Gracias, María. Muy buenos días.
Cuéntanos.
Ayer otra vez se demostró esta tiranía en las garras del esbirro. Ayer fue sacado mi hijo sin ninguna contemplación del urológico, cuando ellos sabían que debían de hacer una operación que urge para la vida de mi hijo. Ayer otra vez el régimen volvió a batirnos y presenciamos cómo sacaron a mi hijo hacia el helicoide y nos ofrecieron que era simplemente que lo llevaban a que lo hubiera un médico en el Sebin de Plaza Venezuela y luego lo volvían a llevar.
Pero
y no fue así.
Para recordarnos, ¿cuánto tiempo, cuántos días tiene Rosmi en prisión?
2 años, 6 meses.
2 años y 6 meses. ¿Y de qué lo están acusando, Indy?
Lo están acusando de incendio de edificios públicos. Y siete delitos más que en su momento de verdad no te sé detallar.
Claro. Fueron las protestas de los estudiantes del
2014.
¿Qué edad tiene Rosmi, Ingrid?
31 años.
Entonces, Rosmi lo llevaron al urológico para hacerle una intervención en la vesícula, ¿correcto?
Exacto. Mi hijo presentó dolores desde hace aproximadamente 25 días. Logramos, a través de sus abogados, que lo trasladaran para una consulta. Y en la consulta determinaron al médico que le urgía esa operación de vesícula.
Y de repente se apareció el SEBIN y se lo llevó, lo arrebató, te lo arrebató de las manos de los médicos y se lo llevaron. Bueno,
en el video en las redes se ve cómo lo atropellan y en estos momentos lo tienen en una celda de castigo.
Dios mío.
Dios sin mío. Agua y trancado con candado.
Ingrid, yo debo decirte algo. En ese video no solamente se vio el atropello y la crueldad de esos funcionarios que la dictadura obligó o le dio instrucciones de arremeter de esa manera contra tu hijo. Pero ahí se vio también el coraje, la nobleza, la valentía y el amor por Venezuela que siente Rosmik y que tú le has inculcado. Quiero decirte que esta lucha por la libertad de Rosmik, por la libertad de todos, va a tener frutos muy pronto, Ingrid. Y estamos hoy unidas, todas las madres, y tú sabes que cuentas con nosotros. Mucha fuerza, orgullosísima de ti, Ingrid. Un abrazo y nos vemos ahora más tarde.
Gracias, María, nos muchas vemos. Gracias. Y así es, la libertad de toda Venezuela. Mañana demostraremos una vez más de que estamos hechas las mujeres venezolanas.
Así es, bueno, tú estás adelantando algo que yo no había dicho todavía, pero mañana las mujeres restiadas vamos, sí. Hacer una será, declaración y una invitación a toda Venezuela.
Venezuela es mujer y lo vamos a demostrar.
Dios te bendiga. Era Ingrid Díaz, la mamá de Rosmik Mantilla. Tenemos ahora otra llamada, otra mujer. Ivonne Osorio, yo estoy bien ciega, debo decirle, me tengo que poner la letra más grande, muchacho. Llamándonos desde Charallave. ¿Cómo está, señor Ivonne?
¿Cómo estás, María Corina? Buenas tardes.
Un placer saludarle.
Yo pensaba, o sea, yo creía, era una de las fieles creyentes que la MU iba a hacer un gran trabajo, pero de verdad que me equivoqué y ahorita estoy bien decepcionada, porque al ver esa burla que están haciendo, que ponen a Timoteo Zambrano, a Henry Falcón, que jamás y nunca sale a las convocatorias de la MU cuando salimos a marchar y participamos, entonces ahora aparece este tipo que es un chavista solapado, ahí sentado con su cara bien lavada, entonces todos los estudiantes presos, torturados, el caso de Rosmik, de Rosmik, entonces eso es lo que es una burla, lo que es dolor e impotencia, que estos tipos vayan y se sienten como unos imbéciles, de verdad, no tiene otra palabra, que hasta cuándo van a seguir creyendo en este régimen, que lo que ha hecho es asesinar y volver país una porquería, de verdad que... Sinceramente, ya uno está tan decepcionado y ya uno desesperado. Gracias, hasta luego.
Gracias, Ivonne. Tenemos otra llamada. Ingrid Lugo, desde Las Acacias. ¿Cómo está, señora Ingrid?
Hola, María Corina, encantada de saludarte y bueno, gracias por todo lo que estás haciendo por los venezolanos.
Lo que estamos haciendo, Ingrid.
Exacto, lo que estamos haciendo. Bueno, lo que nos estás acompañando, ustedes y todos los que, sí. Todas las personas de la oposición. Mira, María Corina, bueno, hoy se celebra el Día Internacional allá en La Haya de los Derechos Humanos. Entonces, ahí sí va el gobierno, va todo hasta el defensor del pueblo y hasta tengo entendido que Sandra Oblita fue para allá a defender, ¿qué van a defender ellos cuando le han violado todos los derechos aquí a todos los venezolanos? Especialmente nos quitaron la libertad de nosotros expresarnos el 26, 27, 28 aquí en Venezuela para hacer un cambio en el democrático en este país. Bueno, eso era todo lo que te quería expresar. Quiero que me aclares, o sea, que me expreses algo sobre eso.
Seguro.
Gracias, muy amable.
Gracias a ti, Ingrid. Gracias por llamarnos. Aida Hernández de Carrizal. Eso es puras mujeres hoy. Estamos alzadas las mujeres. ¿Cómo estás, Aida?
Muy bien, Corina.
Encantada de saludarte.
Entre paréntesis, estoy bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, estoy bien entre paréntesis, porque mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes que se hablaba de que los franquistas ganaron la guerra en España? Porque el Partido Comunista estaba muy dividido. Uh-huh. Y aparte de eso, se caracterizaba un partido por simplemente recitar frases heroínas cargadas de mucho determinismo. Cuando los grupos están divididos, es muy difícil que se gane. Uh-huh. Y en tu discurso, yo veo, siento mucho divisionismo. Uh-huh. Y generalmente tiendes a acompañar y apoyar la emocionalidad de la gente. Las emociones no ayudan a la sensatez. Y esto no es un problema que esté en manos de una persona. esto es un trabajo en equipo. Y si nosotros no nos vemos trabajando como equipo, es muy difícil que nosotros salgamos de este problema. La ambición del poder es grave. Y hay una cosa es tener como objetivo el poder y otra cosa es tener como objetivo el poder para resolver esta crisis. Tienes que revisar tu posición, Corina. Porque yo acabo de oír ahorita que aquí hay dos políticas. Aceptar la concepción con diálogo. Yo no sé quién está haciendo concepción. No sé, porque yo todavía no las he visto. Y otra es que tenemos la fuerza de corazón. Y sí podemos, y es ahora. Yo no entiendo tu discurso. Eso es un discurso muy general. En el fondo, no planteas ninguna salida. Eso lo puedo decir también yo y cualquier persona. Salir a la calle no creo que es tan responsable decir eso así. Porque hay una diferencia de fuerza. Y yo no sé si tú hasta el momento no te has dado cuenta de eso. Y el poder de la fuerza, sobre todo de las armas, la tiene el gobierno. Ahora, si tu idea es el proyecto que ya tú mantuviste, la salida ya, que fracasó, aunque fuiste catalogado como un grupo anárquico, entonces yo no sé dónde vamos a llegar, porque te digo, no estás ayudando con tu posición, tienes que revisarte.
Gracias, Aída. Ya voy a darte respuesta y te agradezco mucho tu punto de vista y además la forma serena y respetuosa de exponerlo, y esa es la idea, que podamos intercambiar nuestros puntos de vista. Marina López, desde el Junquito, otra mujer. ¿Cómo está, señora Marina? ¿Se nos cayó la llamada? Tenemos otra, Beatriz López, desde Los Teques. ¿Cómo está?
Buenas tardes, señora María Corina.
¿Cómo estás, Beatriz? No me pongas señora, gracias. Que me pones muy vieja.
Ah, bueno. Yo le estoy llamando por lo siguiente, para dar mi opinión.
Dígame, Beatriz.
Yo creo, ¿verdad? Yo pertenezco a la oposición. Y nosotros no debemos seguir con la inocencia por delante. Porque con este régimen que nos tienen ya prácticamente 18 años, de engaño a engaño, y no hay solución. Entonces, no es que yo no esté de acuerdo con la gestión que se hizo, que donde interviene Chuo, pero uno tiene que ser siempre tener la suspicacia y la picardía por delante, porque esta gente es como el infierno, que le ponen una cara a uno y otra por delante. Yo creo, ¿verdad?, que no es que no vaya a intervenir el Papa, la cantidad de personas que han intervenido, pero nosotros no nos podemos confiar y tenemos que seguir el principio llevarnos por el principio de la gestión que ustedes están realizando. Porque si nos vamos a poner de charla en charla, de opinión en opinión, no vamos a llegar a nada, María Corina, y la situación está gravísima. Aquí en Los Teques esto es horroroso. Ese sí. Es mi punto de vista.
Así es, muchísimas
gracias. Hasta luego y muchas gracias por haberme escuchado.
A ti. Feliz tarde. Gracias a ti, Beatriz, gracias a ti. Por fin, ahora nos llama un hombre, Raúl Rodríguez, desde La Vega. ¿Cómo está, señor Raúl?
Buenas tardes, María Corina. Sí, el primer hombre que participa hoy.
¡Sí, señor!
Mire, yo vengo a apoyar un poquito lo que dijo la señora anterior, creo que era del Estado Lara. Yo creo que es oportuno que revisemos cómo estamos ahora y cómo estábamos hace un año nada más. Bueno, lo que hemos avanzado es grande, es enorme los pasos, la diferencia como estamos hoy a como estábamos antes. Y la gente que ha estado al frente de eso sabe lo que está haciendo. Yo confío en que ellos saben lo que están haciendo. ¿Por qué somos tan, no sé ni la palabra, cómo nos ponemos a dudar de las personas que han dirigido tan bien las cosas hasta ahora, las que nos han traído hasta aquí? ¿Por qué vamos a dudar de ellos? Vamos, bueno, si nos dan una demostración de que hicieron algo que, cónchale, nos ponga a pensar, caramba, pero ¿por qué a las primeras de cambio? Ellos están explicando todo lo que están haciendo. Lo que ha habido ha sido un poco de falta de información, la información no ha fluido como debería ser. Bueno, está bien, pero tengamos la capacidad de entender que ellos están haciéndolo lo mejor posible. Oigámoslos. Pongamos atención y démosle por lo menos la oportunidad de que nos expliquen qué es lo que están haciendo.
Excelente.
Yo siempre, cuando me salta una duda, veo a ver qué es lo que dice cada uno de ellos.
Muy bien, señor Raúl. Muy bien, de eso se trata y por eso estamos conversando aquí hoy. Ahorita vamos también a compartir estos puntos que usted plantea. ¿Por qué no hay más información y cómo podemos conseguirla? Última llamada en este segmento que se nos acaba el tiempo. William Poleo desde Chacao. ¿Cómo está, señor Poleo? William.
¿Cómo estás, María Paulina? Bella, inteligente y respiada.
Gracias.
Mira, María Paulina, o sea, yo te quiero hacer una pregunta en el sentido de que ¿quién escogió esa representación de la MU para que se sentara a negociar con el gobierno? Porque de parte mía y de parte de millones de personas, yo creo que eso es arbitrario lo que hicieron contigo, con el gobernador, con todas las personas restiadas que estamos en este país cansados de que nos estén destruyendo de la manera que le da la gana a ellos. O sea, yo quiero que tú me expliques de la A a la Z, ¿quién escogió esa representación de la mesa? ¿Fue Chubo o fueron ustedes? O sea, no entiendo, de verdad, María Corina.
Muchas gracias, William. Bueno, te respondo directamente a tu pregunta, que es muy concreta. Esa representación la escogieron cuatro partidos que integran un llamado G4, que están llevando adelante la dirección de la mesa, y no hubo consulta con los demás partidos. Por eso, parte del planteamiento que nosotros hemos formulado es que una unidad tiene que ser muy amplia. No es solamente todos los partidos políticos, sino es la sociedad, porque esta lucha, William, no es una lucha política, electoral, es una lucha existencial. Por lo tanto, nos estamos jugando la vida de todos y necesitamos a Venezuela unida e integrada. Y sí, generando confianza, no a partir de sectarismos o exclusiones. Por eso yo creo que es tan importante que los representantes legítimos en un proceso de negociación que derive en la derrota, la salida de la dictadura, debe incluir a representantes de toda la sociedad. No es otros partidos nada más, de toda la sociedad. De los presos, de los perseguidos, de los estudiantes, de los trabajadores. Y eso se ha hecho en otros momentos y en otros procesos de acuerdos y transición en Venezuela y en el mundo. Pero bueno, vamos ahora a una brevísima pausa y ya regresamos a la última parte de nuestro programa de hoy contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.